El Instituto Andaluz de Administración Pública presenta En las distancias cortas. Un rincón en el que nos acercamos a la administración y a las personas que hacen posible el servicio público en conversaciones sencillas con sus protagonistas. Aprendiendo de las personas y sus trayectorias para la mejora continua.
Hola, mi nombre es Alex Fidalgo y esto que escuchas se llama En las distancias cortas. Y hoy tengo el privilegio de charlar con Ana Iturriaga Saldaña, directora de la Escuela Europea de Administración. Conversamos para conocer más acerca de su trabajo y de su día a día.
Hola.
Hola, Ana, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, me escuchas bien, ¿verdad?
Perfecto, perfecto. ¡Uy, qué acentiño, gallego!
Sí, qué facilidad es. Se nota hasta en las palabras que digo sueltas.
Es la música, no se puede hacer nada contra eso.
Estoy grabando, ¿vale, Ana?
Ah, vale, sí.
No, es que yo lo hago así muy, muy loose, como dicen los ingleses, ¿no? Así muy, muy
todo
informal.
Todo sí, sí.
¿Tú de dónde eres, Ana?
Bueno, es una pregunta muy difícil.
No me digas, si esa es difícil.
Es súper complicada. La odio esa pregunta, bueno, porque a ver.
A ver, espérate, espera. Si la odias, la aparcamos.
No, me la odio en el buen sentido. Quiero decir que es porque tengo que explicar toda mi vida, ¿no? Pero vamos, te lo digo muy rápidamente. A ver, mi padre es español, mi madre es de lo que era antiguamente la India colonizada por los portugueses, ahí en Saldaña. Entonces, y luego pues viví poquito tiempo en Madrid, pero luego como mi padre es diplomático he estado dando vueltas por el mundo y ahora estoy en Bruselas, o sea que... A ver, si tengo que decir algún sitio, y nací en Sevilla. Así que si tengo que decir un sitio diría, bueno, Madrid, que es donde más he estado.
Ah, vale. Pero eso es bonito, ¿no? Has ido cogiendo, absorbiendo cosas de un montón de sitios diferentes. Eso tiene que dar mucho color a la personalidad.
Bueno, no sé si a la personalidad, pero a la vida, desde luego que sí. O sea, desde luego aburrirnos o no nos aburrimos.
Mira, yo tengo aquí, Ana, que eres jefa de sector de gestión de stakeholders, consultoría, coaching interno y comunicación en la unidad de aprendizaje y desarrollo.
Eso era antes.
Ah, vale, eso era antes. Vale. Y ahora...
Ahora será mi antiguo puesto. Ahora llevo un año justo como jefa de la Escuela de Administración Europea.
Y para alguien como yo, que es lego en todos estos temas, ¿cómo me podrías explicar en qué consiste tu trabajo?
Muy fácil. A ver, te voy a dar la versión más oficial y luego te doy la versión personal, ¿no? La versión más oficial es que yo me encargo de todas las necesidades de aprendizaje, de formación, de los funcionarios de todas las instituciones europeas y las agencias. O sea, eso es el Consejo, el Parlamento, la Comisión, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones. O sea, hay como 10 o 12 instituciones europeas en la Tribunal de Justicia y ellos tienen un personal. En total, si sumamos todos, son como unos 60.000, 70.000 personas, y entonces la Escuela de Administración Europea se encarga de dar esa formación a potencialmente a 60.000 colegas de las diferentes instituciones y agencias. O sea que es un poquito formar a los funcionarios europeos para que puedan hacer mejor su trabajo, básicamente sería eso para un lego en la materia. Y la parte más, o sea, más informal es que, bueno, es que me paso muy bien. O sea, hago cosas muy divertidas todos los días. Me despierto sin saber qué va a pasar. Siempre pasa lo contrario a lo que me esperaba. Pero al final, bueno, te permite pues, aprender todos los días. Como a mí me gusta mucho aprender, pues he acabado en la formación.
Es que eso es lo bonito, ¿no? Porque si es todos los días sota, caballo y rey, sí, es más fácil, es más sencillo. Sabes todos los días lo que tienes que hacer de tal hora... Esto, esto, esto y esto. Pero, Dios mío, es muy difícil motivarse así.
Pero depende de las personalidades, es una cosa, claro. También soy coach, ¿sabes? Y los coaches te pueden decir, tienes muchos tipos de, ¿sabes? De poder de análisis de la personalidad de los trabajadores, ¿no? Y entonces hay gente, según qué tipo de perfil tengas, hay gente que necesita esa estructura, necesita esa planificación y no pueden estar saltando de un tema a otro. En cambio, hay otras personalidades que les, podríamos decir, les da la marcha y les gusta más, no pueden con la monotonía, después de hacer una cosa se cansan, son muy creativos, tienen que saltar a otra cosa. Yo creo que soy un poquito más del segundo tipo que del primero. En cambio, tengo colegas, gracias a Dios, que son del primero y eso me permite, en complementariedad, que hagamos cosas buenas.
Yo también soy del segundo, pero efectivamente, claro, son igual de necesarios unos y otros, desde luego.
Total. ¿Y cómo el error es tener que elegir entre uno u otro. Perdona, el error es tener que decir tienes que ser esto, tienes que ser lo otro, cuando al final, eso ha sido el problema que hemos tenido tantas veces, que todo el mundo en la formación se encarga de poder ser mejor en aquellas áreas que son más débiles, ¿no? Pero cuando en realidad lo que teníamos que hacer es fomentar lo donde somos más fuertes y hacerlo en complementariedad con lo que nosotros no somos buenos, no tanto buscarlo nosotros, sino en colegas que puedan ayudarnos y trabajar en equipo. O sea, yo creo que eso ha sido un poquito el cambio de un poquito de paradigma, ¿no? Que tenemos que conseguir.
¿Y eso por qué cuesta conseguirlo? ¿Por qué está costando? Tú estás diciendo que es el trabajo que tenéis que hacer, conseguirlo. ¿Cuáles son las dificultades con las que os estáis encontrando?
Bueno, pues que, a ver, hay una cosa que te va a decir cualquiera y lo puedes ver tú también si te vienes aquí a Bruselas y ves un poquito la gente que hay muy poquita diversidad. ¿Sabes? Ahora que está tan de moda hablar de los temas de diversidad, nosotros como funcionarios europeos que tenemos que servir a los ciudadanos europeos, hacer las políticas de 500 millones de personas, tenemos que también reflejar esa sociedad europea. Entonces, claro, tú vienes y somos todos más o menos el mismo perfil. Hombre, yo soy un poquito más, por lo que te he contado antes, un poco más extraña, pero en general pues suele ser pues un español, un francés, un inglés, bueno, no, inglés no, perdón, un irlandés. Son gente pues muy con poca diversidad y todos pues caucásicos, podríamos decir, sí, de una cierta formación, porque como se piden los idiomas, pues pueden ser formaciones bastante elitistas, o sea, todo el mundo viene a las mismas escuelas, de los mismos. Entonces, pues claro, está muy bien desde el punto de vista que hay gente muy informada y muy preparada, pero no está reflejando lo que es la diversidad de la sociedad europea. Entonces, pues ese es uno de los temas. Entonces, cuando hablo de diversidad en cuanto a cultura o en cuanto a origen étnico, por ejemplo, también me refiero a diversidad en perfiles, que es lo que yo te estaba diciendo antes. Entonces, yo creo que acabamos aquí todos los que somos más o menos parecidos. O sea, hemos estado en nuestros diferentes países, nos ha ido bastante bien en el sentido que tenemos varias carreras, varios idiomas, llegas aquí, pero somos todos igual. O sea, que al final nos falta realmente el poder tener diferentes visiones y diferentes voces, yo creo.
Y has identificado un patrón de por qué todos los que... O sea, un patrón que compartáis los que acabáis ahí. Una motivación inicial o algo que al principio a lo mejor os diferencia en vuestros grupos de origen, pero que ahí decís, vale, yo también, estamos en el mismo barco.
Claro, y eso es muy, muy, muy claro. O sea, si tú me preguntas qué es lo que os une a todos, es ese sueño... Ya sé que suena un poquito cursi, pero es que es verdad, es el sueño del proyecto europeo, es lo que nos une a todos, vinimos aquí con muchas ganas de que veíamos que estar juntos en la diversidad, ¿no? Estar juntos y poder llevar adelante un proyecto, lo que ha sido el proyecto de paz más importante del mundo, porque eso es lo que es la Unión Europea, después de tantas guerras mundiales y tantas guerras fratricidas en Europa, hemos conseguido un periodo de paz, y entonces eso es algo que a mí, por lo menos como estudiante o como jovencilla, pues a mí me motivaba mucho. Yo creo que ya sea un finlandés o un griego o cualquier otra persona de cualquier otro país, es lo que nos une a todos los que estamos aquí.
¿Tú recuerdas cuando eras pequeña qué es lo que querías hacer el día de mañana? ¿A qué te querías dedicar? Porque hace poco hablé con Delia Ferreiro, presidenta de Transparencia Internacional, y más o menos tenía una idea bastante... que podemos decir que se ha cumplido al final lo que ella soñaba de niña.
Bueno, me hace gracia porque yo tengo, bueno, una cosa que no sé si te comentaba antes, tengo 8 niños, ¿no?, en casa. Entonces yo la diversidad la tengo en mi casa.
Te lo iba a preguntar. Entonces, eso también.
A mí lo que me hace gracia, cuando ahora están algunos en edad de merecer, que tienen que buscar ya sus universidades y demás, y lo que me sorprende, yo no sé si esto es típico de mi casa o es de demás, es que no quieren hacer nada. O sea, básicamente, es lo que no me escuchen mis hijos, pero que no tienen, que realmente les falta esa vocación. Mi problema, cuando tú me preguntas qué quería hacer, yo quería hacer demasiadas cosas. Yo quería hacer psicología, yo quería hacer ciencias políticas, yo quería hacer periodismo, yo quería hacer filología, yo quería irme a una ONG, quería hacer 50.000 cosas, mi problema era elegir cuál de ellas, ¿no? Y bueno, al final, lo típico, yo quería hacer periodismo, mi padre me dijo que iba a morir de hambre, entonces...
No te engañaba.
Bueno. Luego me dijo, haz algo útil, aprende cosas, haz derecho, y yo dije, bueno, ahí me muero yo, entonces pues el compromiso fue ciencias políticas, eso es lo que quería al final.
Haz algo útil, no hagas periodismo, es lo que te dijo tu padre.
Pero sabes que al final, después de llegar a la Unión Europea y ser funcionaria, haber conseguido yo creo que el sueño de todo padre y madre, y bueno, de que ya fuese una posición buena, pues luego me cogí tiempo para estudiar la carrera de periodismo también, o sea que acabé haciéndola. Y me di cuenta que era complicado, que mi padre alguna razón tenía.
Sí, sí, realmente es una carrera que yo creo a día de hoy, si a mí me preguntan, digo, si estás dispuesto a pelear toda la vida, entonces hazla. Pero si la haces... Porque hay cierta confusión, porque ahora hay como la moda esta de la gente que sale en televisión diciendo... Gente que vive muy bien y que dice, no, porque yo soy periodista y tal. Bueno, lo que tú estás haciendo... Periodismo, no sé exactamente si es. Pero claro, eso confunde a mucha gente, que se mete en la carrera esperando eso y luego se encuentra pues cubriendo un accidente en la Nacional no sé cuántos o haciendo cosas... que si hubiese sabido antes que era lo que iba a tocarle hacer, quizá no habría tomado la misma dirección.
Lo has definido perfectamente, porque yo lo que me di cuenta después de RQR, estudiar mi carrera de periodismo, que es lo que yo quería, me he dado cuenta que me encanta la profesión, me encanta lo que estudias, me encanta lo que es, pero no me encanta la vida de periodista.
Claro.
¿Sabes? Lo que tú dices de las 24 horas estar, pues eso, te vas. Y yo me acuerdo de cuando estaba estudiando, cuando ya era funcionaria, entonces fui a, claro, estaba estudiando y tenía ya mi edad y estaba con chiquitos recién, que acaba de estar haciendo un posgrado, ¿no? Y entonces, pues me acuerdo que lo primero que me decían era, ok, tú, la diplomática o la... Tú a la morgue a cubrir no sé qué cosa. Tú sabes que me querías realmente... Y ahí me convencí que eso no era lo mío, que yo tenía otras cosas que hacer. Pero bueno, tenía esa necesidad de poderlo. Mis padres me decían que no. Y como siempre, si tú quieres hacer algo, te tienen que decir que no para hacerlo, ¿no? Entonces, pues yo me puse ahí como muy hija, muy Agustín de Aragón. Y al final, pues lo hice y descubrí que, en cierta manera, pero no se lo he dicho, mi padre tenía razón.
Pero seguro que te está ayudando en tu profesión actual, lo aprendido en la carrera de periodismo y lo aprendido, por supuesto, en tu formación como coach.
Totalmente. Y fíjate que al final lo que estoy haciendo ahora, que me encanta, o sea, por eso te digo que es divertidísimo, todos los días tengo, como ves aquí, tengo una especie de set, hago entrevistas como tú, por eso me hace mucha gracia que yo esté del otro lado. Estoy haciendo entrevistas todos los días tengo entrevistas pues con gente de todo tipo, porque ahora el COVID nos ha permitido eso, nos ha abierto el mundo. Entonces, claro, pues yo estoy trayendo a gente que sea de interés para todos los funcionarios europeos. Eso puede ser en el mundo de la política, de la comunicación, de la educación, de la ciencia. Entonces, pues todos los días tenemos, hoy por ejemplo, la que acabo de hacer antes de venir contigo, era sobre Brexit y las consecuencias del Brexit desde el punto de vista inglés, ¿no? O sea, que al final lo que yo estudié y que tanto me gustaba del periodismo lo puedo aplicar en mi trabajo de todos los días también.
¡Qué bueno! Claro, tú ahora mismo estás ejerciendo realmente, eres periodista.
Fíjate. Claro, pero lo hago desde la vida, no tengo la vida de periodista, pero puedo coger las cosas buenas que me gustaban.
Claro, claro, está muy bien. Y además, hablábamos del coaching, es que el coaching viene muy bien para hacer periodismo, sobre todo para hacer entrevistas. Y viceversa, haciendo entrevistas aprendes mucho de las personas, que eso es una cosa que, joder, es que al final está muy bien porque vas alimentando todas las patas, ¿no?, de tu profesión.
Ahí está, y es lo que le decía a mis hijos cuando les veía comentarios bloqueados, que no saben qué hacer, yo les decía, mira, tú empieza por algo y la vida te irá llevando. La vida te irá llevando y tus pasiones se van a manifestar al final, y al final vas a acabar haciendo, ves, al final yo he acabado haciendo periodismo bastante, que es lo que yo quería, pero con dentro de un marco político de la Unión Europea y utilizando coaching con la psicología que me interesaba tanto. O sea que al final todos los temas que yo decía a mi padre que no sabía cuál de ellos coger, pues he conseguido encontrar un trabajo en el que puedo un poquito tocar de cada palo. Y yo le digo a mis hijos, no os preocupéis por esa primera carrera, que estamos todos tan obsesionados con la primera carrera, porque es que al final eso es una forma de entrar y luego en la vida tus pasiones te irán guiando.
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, de mi promoción de periodismo, los que quedan trabajando en esto somos tres gatos. Que eso pasa, es lo que tú estás diciendo. Luego la vida te lleva por otros derroteros. Y me sorprende lo que dices de tus hijos, porque tu generación y la mía, que estaremos ahí en nuestros tiempos, en nuestros tiempos todos de niños decíamos que íbamos a hacer algo. Todos, que sí, o astronauta, o mecánico, abogado, futbolista, todos teníamos claro que queríamos hacer algo. Y ahora te encuentras con unos niños que nos dicen, bueno, no sé, pues ya lo que tenga que ser. Es curioso.
Es lo que digo, es para mí lo que me asusta no es tanto el futuro de mis hijos como la falta de pasiones.
Claro.
Para mí la pasión es fundamental, es lo que yo te contaba, levantarte por la mañana. O sea, nos tenemos que levantar todos por la mañana. Y hay algunos que saltan de la cama y otros que les cuesta, ya se arrastran fuera. Entonces, eso es lo que te marca tu calidad de vida al final. Entonces, pues, pero para eso tienes que tener unas... Yo le decía a mis hijos, si quieres ser jardinero, como si quieres, o sea, que cualquier profesión me parece muy loable, pero que disfrutes, que realmente sea algo que te guste, ¿no? Uh-huh. Y eso es que para mí noto, por lo menos entre mis hijos y también sus compañeros, creo que es una cuestión, no sé, habrá muchas explicaciones, ¿eh? Pero noto esa falta de tono vital, esa falta de, no sé si es por las circunstancias que los pobres han tenido que pasar, o sea, tener 18 cierto. Años hoy uh-huh. es un horror, claro.
Sí, desde luego. Desde luego. Yo lo pienso muchas veces, ¿eh? Digo, casi mejor que me pille ahora esto que me hubiese pillado en aquel entonces, que quieres estar mucho más tiempo fuera que dentro. A mí me coge ahora un momento muy tranquilo de mi vida. Pero lo pienso mucho, pienso en los jóvenes y en cómo les está influyendo esto ahora y cómo les va a influir ya para el resto de su vida.
Date cuenta que hay momentos claves en tu vida que no van a tener. O sea, eso de tu fin de curso, de tu cerebro, claro. Tengo uno que está a punto de graduarse y siempre el último año hay todo tipo de historias que organizan, ¿no? Que es como llevan toda la vida esperando llegar a ese último año, a ese viaje todos juntos. Esto no lo van a tener nunca. O sea, nosotros nos acordamos todos de nuestro viaje fin de curso, de nuestra graduación. Son momentos importantes que definen tu vida, ¿no? Entonces ellos están perdiendo muchos estos momentos. A mí me da mucha pena.
Pues sí. Tú tienes 8 hijos, madre mía. Sí, por supuesto te he escuchado comentarlo en una conversación para TEDx, que me ha gustado mucho. Y tú lo decías, hablabas un poco de la figura de la superwoman, ¿no? Porque como que parece que las mujeres o tienen que elegir entre o mi carrera o formar una familia, y tú dices que no es necesario, y vamos, lo dices, y eres la prueba fehaciente de que se pueden hacer ambas cosas, pero yo digo, ¿cómo?
Bueno, yo te digo, I want it all, lo quiero todo, eso es lo que decía, pero tú me preguntas cómo, yo te digo, malamente. Por supuesto que no estoy diciendo, sí, soy la superwoman en el sentido de que tengo 80.000 cosas que hacer, pero no estoy diciendo que las haga bien, ni mucho menos. No sé si la charla que ves en el TEDx te también estaba contando que claro, yo me comparo con otras compañeras, con otras amigas mías, que son la perfección. O sea, tú vas a su casa, la casa está impoluta, está todo perfecto, está todo. En cambio, mi casa es un desastre, gracias a Dios que no la puedes ver. Pero es un desastre, pues porque, oye, hay cosas que hay prioridades. Que coman y que estén vestidos y que hagan, o que tengan la casa impoluta. A ver, es que no pueden ser las dos cosas. Se intenta, por supuesto, para no penséis que la casa es una catástrofe tampoco, ¿no? Pero ¿qué es lo que hago yo? Pues lo que hago más es incitar a todo el mundo, a la tribu en general, a que cada uno tome sus responsabilidades. O sea, a lo mejor mi amiga que tiene un hijo, pues es ella la que se encarga, y a veces incluso no deja a su marido, porque a veces las mujeres no dejan a los maridos de poder ayudar, porque dicen, ay, tú no sabes hacerlo, ¿no? Entonces, pues en muchos casos, pues por supuesto, hay muchas que no tienen la ayuda de sus maridos, que eso es terrible, ¿no? En mi caso, yo estoy casada con un danés, que es fantástico, porque para ellos es fundamental el poder ayudar en casa y el cuidar de los hijos. Entonces, entre todos, pues decidimos, a ver, tú hoy limpias la cocina, tú hoy limpias los baños, y así, pues hombre, podemos tener muchas de las cosas que tienen mis amigas, digamos, más convencionales en su estilo de vida, y las tenemos igual, pero simplemente las hacemos de otra manera.
Y en esa conversación, en esa charla, y va en la línea de lo que has comentado ahora, dejas un mensaje que a mí me parece súper, súper importante, y más en los tiempos que corren, que es el no hace falta ser perfecto. No. Es importante porque creo que los niños criados con, y casi te hablo desde la experiencia, criados con aspirar constantemente a la perfección y a la excelencia, con esa frase tan paterna de has sacado un 8, ¿qué pasa? Que no había 10, es un error tan grande que conduce a tanto sufrimiento y a tanta frustración que me pareció importantísimo ese mensaje que casi lo dejas caer de soslayo en esa charla.
Sí, lo que pasa es que no siempre lo aplico, ¿eh?
No, claro. Pero es que los que no...
No lo aplico.
¿Que tú a tus hijos?
Que no lo aplico siempre, que sí, yo también soy de novia 10, ¿no? Pero bueno, sí. Que a ver, intento controlarme, ¿eh? Pero te quiero decir, porque yo también fui, no sé si somos de la misma generación, yo creo que no, yo soy un poquito bastante más mayor que tú, creo, pero cuando yo salí de estudiar, era el momento de la crisis enorme en los 90, ¿sabes? Que no había nada, y había un 50% de desempleo juvenil, o sea, que eso fue terrible. Entonces, tengo grabado que había hecho pues 3 carreras y 4 o 5 idiomas y no conseguía ni una entrevista para nada. Joder, acabé yéndome a Bruselas porque es que me contestaban. Entonces, a mí se me quedó muy grabado que si tú quieres sobrevivir tienes que tener algo especial y tienes que formarte, ¿no? Por eso estoy en formación también. Pero claro, es verdad al mismo tiempo que lo más importante para cualquier persona, también los que están aprendiendo, es autoestima. Y que si tú estás continuamente, ¿sabes?, erosionando esa autoestima, no vas a poder aprender. Entonces, por eso digo que yo lo hago mal. O sea, que yo me doy cuenta muchas veces con ese, y tus padres igual, con esa intención de buscar lo mejor para nuestros hijos, que tengan una vida independiente, que puedan tener las herramientas para poder vivir bien, pues tú quieres formarlos y que estén bien, ¿no? Pero a veces es... ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos de manera que no afectemos la autoestima? Para que ellos puedan llegar a su propio ritmo y en su momento adecuado, ¿no?
Es que ¿sabes qué pasa? Yo te digo esto, además, de que lo advierto en primera persona, porque en mi caso, esos mensajes se me han quedado ya en la cabeza y me los aplico yo. Entonces, nunca nada de lo que hago es suficientemente bueno para mí.
Claro. Eso es internalizar. Esos mensajes, ¿no? Que es justamente lo que yo me refería, por tanto, no me refería tanto a mi mensaje que tú dices, que has captado muy bien, no era tanto para los chicos que tienes que sacar, era para las mujeres, porque aquí esto es un tema también muy femenino, que mira que a mí no me gusta tanto hablar todo el día del femenino, pero ahora en estos tiempos que corren, las mujeres en general, y siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que estamos generalizando, ¿eh? Pero en general somos muy autoexigentes, ¿no? Sí. Somos muy perfeccionistas y lo típico, el ejemplo que siempre se pone, tú tienes un anuncio para un puesto de trabajo y, o sea, yo se lo veía porque tenía también a mi marido, que como decía, los dos somos funcionarios y cuando teníamos que buscar un trabajo, yo miraba los criterios, él miraba los criterios y entonces yo decía, este no, este no, este no, y le decía sí, 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 sí a todos, ¿no? Entonces él se lanzaba, aunque tuviese pues eso, la mitad de los criterios. Yo hasta que no tuviera todos los criterios no me presentaba. Entonces pues somos un poquito así, somos muy autoexigentes y nos pedimos demasiadas cosas y eso es lo que nos hace sufrir. Por eso yo decía que yo al final digo, tengo 50.000 cosas que hacer, no me voy a poner nerviosa porque es que no llego. Entonces, lo que voy a hacer es quitar cosas que no tengo que hacer y coger las más importantes. Entonces, eso es lo que te da felicidad en la vida, el poder priorizar e ir a lo que realmente importa.
¿Qué fue lo que te llevó, ahora que hablamos de todo esto, lo que te llevó a interesarte y a formarte en coaching? Te digo esto porque a lo mejor lo hiciste con vistas a que supusiese un complemento para la labor que tú desempeñas. Pero yo tengo la teoría de que todos aquellos que nos interesamos por la psicología o por el coaching es porque pasamos en algún momento, o porque lo hacemos a diario, porque estamos autoanalizándonos, porque nos damos cuenta de que hay cosas en nosotros que no funcionan del todo bien. ¿Cuál es tu caso?
Mira, cualquier funcionario público supuestamente, no está aquí por el dinero, obviamente, sino está aquí por el servicio público, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos, yo creo que todos mis compañeros tenemos una, pues es una necesidad, hay gente así que quiere ayudar a los demás de alguna manera o de otra, ¿no? Entonces, claro, si quieres ayudar a los demás, tienes que empezar por conocerte a ti mismo primero, ¿sabes? Tú no puedes estar ayudando a los demás si no eres capaz de poderte ayudar a ti mismo, ¿no? Entonces, pues, por eso todo lo que sea autoevaluación, todo lo que sea autoconocimiento, para mí es muy importante. El coaching es la primera de los objetivos del coaching, es que uno se pueda conocer bien para poder ver cuáles son aquellos problemas o aquellas cuestiones a las que se puede ahondar, pues, para poderse desarrollar mejor, ¿no? Entonces, pues, o sea, por un lado está el lado personal, pero para mí el lado profesional que me llevó al coaching fue más interesante, porque yo estaba haciendo muchas negociaciones, yo estaba trabajando en los temas de negociaciones internacionales con el tema de Chipre, el proceso de paz de Chipre, los Balcanes, que son problemas muy complicados. Entonces yo estaba en todas esas negociaciones y al final me di cuenta que lo que realmente me interesaba no era tanto lo que se conseguía con las negociaciones, sino era el proceso de cómo se influenciaban unos a otros, cuáles eran los aspectos, o sea, cómo uno iba a la debilidad del otro o cómo iba a la fortaleza del otro. Entonces pues todo ese proceso de la negociación me pareció muy muy interesante y eso fue lo que me llevó también a conocernos y cómo podemos ser mejores a nivel profesional y personal. Eso es lo que me lleva un poquito al coaching.
Uh-huh. ¿Y tú impartes formación en liderazgo? ¿Y cuál crees que es el mayor problema que nos encontramos las personas cuando tenemos que liderar? ¿Qué es lo que más nos cuesta hacer o en qué nos equivocamos? Porque muchos creen que a lo mejor liderar es decir esto se hace porque yo soy el jefe y hay que hacer lo que yo diga, puesto que mi puesto, valga la redundancia, es así por definición. Yo soy tu jefe, yo te digo que tienes que hacer algo, lo haces y no me rechistas. No sé cuál es lo que tú has detectado que es el principal problema.
Bueno, primero de todo es la visión. ¿Sabes? Tú para poder liderar o para poder dirigir tienes que tener una visión. Porque ¿para qué sirve que tú tengas a gente detrás si no sabes a dónde vas? Yeah. ¿Sabes? Para eso puedes ser muy carismático y todo lo que quieras, pero ¿para qué? Si no sabes dónde. Entonces, lo primero es tener una visión clara de dónde quieres ir. Segundo es el formar equipo. ¿Sabes? Es muy importante. Yo creo que esto se ha demostrado a todos los niveles y ahora con la situación del COVID todavía más. O sea, una mente piensa de una manera, cinco mentes piensan pues de una manera mucho más eficaz, ¿no? La diversidad que te decía antes. Y si son cinco mentes diferentes, pues todavía vas a conseguir mejores resultados. Entonces, es muy importante el formar equipo y no pensar que tú tienes la respuesta de todas las cosas, porque no tenemos la respuesta de todas las cosas. Entonces, tú puedes tener, o sea, tu valor añadido como líder es saber a dónde quieres ir. Y poder empoderar a la gente a través de ese equipo que te has creado. Y lo que te decía antes, crear un equipo significa no ir a por la persona. Cuando tú tienes que coger a alguien en una entrevista, de forma intuitiva, te vas a que es igual que tú. Porque te sientes a gusto, porque dices, te lo he reflejado. Entonces, hay que resistir y hay que darse cuenta, como yo te decía al principio, los dos tipos de personalidades. A mí me va mucho más una persona que no es creativa, una persona que planifica y que ejecuta muy bien, porque para ideas las 300 las puedo dar yo, pero no me sirve para nada. Necesito a alguien que me ayude a ponerlas en práctica. Entonces, hacer equipo complementando las diferentes habilidades de cada uno. Y luego inspirar, ¿sabes? Tú tienes que saber inspirar, porque no es únicamente, o sea, tú tienes una visión, pero tienes que hacer que todo el mundo participe de esa visión. Y que si es posible, que ellos también te ayuden a formar esa visión. Porque eso es lo que se llama liderazgo participativo, que no es una mente maravillosa, sino que es el conjunto, la inteligencia colectiva la que te lleva a poder decir, ahí es donde quiero ir, y obviamente si tú has participado en el proceso de elaboración de ese objetivo, pues lo vas a hacer con muchísimo más tranquilidad que si te dicen hazlo y tú no estás de acuerdo, ¿no? Entonces, pues como te decía, visión, formar equipo, el saber dirigir, una vez que tienes tu equipo, saber qué persona, cuál es el punto fuerte de esta persona, a esa tarea le voy a dar, y por último, inspirar, y lo que se dice en inglés, walk the talk, ¿sabes? Tienes que hacer lo que dices.
Predicar con el ejemplo.
Exacto, gracias. Predicar con el ejemplo.
Pero qué interesante eso que has dicho, Ana, de que cuando estás seleccionando personal o contratando gente, que... Es coherente, es lógico, es esperable, que muchas veces la intuición te lleva hacia la gente que es como tú y lo que necesitas muchas veces es casi lo opuesto a ti. Y digo además que es especialmente interesante porque yo creo que la vida va un poco así. En la vida nos rodeamos de gente que piensa exactamente lo mismo que nosotros, que aspira exactamente a lo mismo que nosotros, y realmente lo más saludable para nosotros sería rodearnos de opiniones diferentes, escucharlas todas, sacar conclusiones.
Fíjate cómo yo me siento, y entramos en terrenos un poquito más farragosos, ¿no? Pero cómo me siento yo cuando, claro, yo tengo un amor desmedido por España, obviamente es mi país, y cuando lo veo desde fuera y veo la situación en la que nos encontramos ahora y esa polarización.
Polarización total.
Que tenemos ahora, pues claro, yo que estoy aquí más baldeada en Europa, donde estás todo el día haciendo compromisos a todas horas, o en Bélgica, que tienen uno de los gobiernos más multicolor, le llaman el gobierno arcoíris, porque tiene todas esas formaciones. Aquí la política se hace de otra manera, aquí la política se hace con el yo te doy, tú me das, ¿sabes? El quid pro quo, buscamos maneras de que juntos podamos llegar a un objetivo y no se empieza gritando a unos o gritando a otros o oyendo al tema personal, oyendo... Aquí lo que se intenta es encontrar soluciones a los problemas de los ciudadanos, ¿no? Entonces, pues a mí me encantaría que en España, no sé si es una cuestión cultural, es una cuestión de educación, yo no sé dónde está el tema, pero sería fantástico que pudiéramos aprender a trabajar de forma conjunta en la misma dirección, ¿no? Y no polarizar tanto.
Claro, si es que si tienes un barco en el que la tripulación rema hacia donde cada uno rema hacia un lado, otro, el barco no se mueve de donde está, es imposible que avance.
Entonces, lo que yo te decía, un poquito venía al hilo de tu pregunta, ¿no? ¿Por qué siempre vamos a lo que conocemos, ¿no? Claro, o sea, si tú creas unos bloques, al final unos bloques no ya políticos, sino también sociales. Bueno, el tema de Cataluña es tremendo, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Hay unos bloques que son insalvables a nivel del día a día, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos hacer para intentar entender un poco el otro punto de vista? En intentar tender puentes, en intentar buscar soluciones para todos. Entonces, yo creo que eso viene de esa idea que tenemos de que solo los que somos como nosotros son los buenos. Es una manera en la que operamos y que al final no es la mejor manera de poder convivir en sociedad, ¿no? Entonces yo creo que sería muy importante que desde pequeñitos aprendamos que lo diferente es bueno, que lo diferente nos aporta y que lo diferente es mejor, porque no solamente a nivel altruista, sino también a nivel de eficacia.
¿Crees que eso es lo...? Perdona.
Sí, dime.
No, si crees que eso es lo más urgente ahora mismo por cambiar, por reeducar, si es la prioridad ahora.
Sí, hombre, por supuesto. La prioridad ahora, por desgracia, es una cuestión de salud pública.
Ah, por supuesto.
Estamos en una crisis mundial y es encontrar la solución al problema sanitario, ¿no? Eso es lo urgente. Pero una vez que podamos tener lo más importante ya, ¿sabes?, controlado, por supuesto que a nivel social, a nivel de sociedad, si queremos ir y queremos progresar, porque España tiene todo. O sea, cuando tú lo ves desde fuera, dices, España tiene todo. Tenemos el clima, tenemos la cultura, tenemos la comida, tenemos el disfrute de la vida. Tenemos los grandes nexos familiares y la importancia de la familia y de los amigos. O sea, que tenemos, siempre suele ser uno de los países más saludables o más felices. Tenemos todo, pero tenemos que aprender a ser tolerantes y tenemos que aprender a trabajar juntos. Y yo creo que eso es absolutamente fundamental y eso empieza desde la casa y desde la escuela, de los dos sitios.
¿Cómo crees que debe ser el funcionario del futuro?
Bueno, el funcionario del futuro primero tiene que ser una persona, porque lo primero que pensamos es ser alguien que hace cosas, ¿no? Que hace políticas, que hace... No, hay que tener, y esto que es tú, que veo que te gusta el coaching también, hay que tomar, lo que se dice en inglés, un step back. Tenemos que tomar la distancia y primero tenemos que escuchar. Tenemos que saber escuchar, tenemos que saber qué es lo que le pasa a la gente, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus temas, el poder saber un poquito, el tener mucho más relación, o sea, mucho más interacción entre lo que es la sociedad y los que hacemos políticas, ¿no? Entonces, para mí es muy importante el poder saber que no se tienen todas las respuestas, por mucha buena formación que tengas, que tienes que continuamente ir fuera a escuchar, que luego tienes que colaborar con los demás servicios. Hemos visto ahora, por ejemplo, en Europa tenemos las grandes prioridades, es el Green Deal, no sé cómo se dice en español, el Green Deal, ¿sabes? El tema de poder avanzar en la lucha contra el problema climático. Y todos estos temas son multidisciplinares. O sea, tú tienes la parte de medio ambiente, tienes la parte de agricultura, tienes la parte de la industria. Entonces, tú no puedes trabajar solo en tu silo, tú tienes que trabajar con otras personas. Entonces, el funcionario del futuro tiene que ser una persona que escuche, una persona que esté bien informada, por supuesto, y una persona que pueda trabajar de forma en equipo para poder llegar a unos objetivos que sean los que necesita la gente y no los que te diga tal persona por su propia agenda personal, sino encontrar objetivos que sean realmente objetivos necesarios para la sociedad, el poder escuchar, el poder juntos también con las ONGs, con los representantes de las diferentes industrias, el poder también tomar decisiones de una forma consensuada y luego pues poderlas aplicar de la mejor manera.
Hablas mucho, Ana, de esa apertura de miras, de escuchar, de absorber, de analizar, de estudiar antes de tomar decisiones, de tener en cuenta las opiniones o lo que nos pueda aportar la gente que no opina lo mismo que nosotros. Y hace unos minutos me decías que te alarma la polarización en España. ¿Por qué tenemos ese problema en España para hacer esto? ¿Por qué parece que escuchamos menos que otros países de la Unión Europea, que tenemos menos facilidad para escuchar y para tolerar, que es un verbo que a mí no termina de convencerme, pero para tolerar las opiniones de los demás, o respetarlas, más bien?
Tenemos algunas cosas que vienen de fábrica, por desgracia. Tenemos una historia ahí detrás también, pues eso, hemos sido un país muy cainita, ¿no? Hemos tenido un montón de historias y de enfrentamientos por la diversidad que tenemos también, ¿no? Eso ha provocado esta situación. Entonces, tenemos una historia, pues, que es la que es. Y luego, pues, lo que te decía yo antes, es la casa y la escuela. O sea, ¿cuántas leyes de la educación hemos tenido? Según que cada gobierno que llega lo vuelve a cambiar. Tenemos que tener un pacto, para mí sería un pacto de Estado. O sea, es un pacto de Estado sobre educación. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos que nuestros niños se eduquen como futuros ciudadanos? La visión, ¿dónde queremos ir como país? ¿Dónde queremos ir? Esa es la visión. Y luego es cómo podemos educar y empoderar a nuestros hijos para que puedan llegar hasta allá. Y luego, pues eso, educarlos en la tolerancia, educarlos en la igualdad, en temas de género, en temas de origen étnico también. O sea, que somos una sociedad plural y que tenemos que respetarnos unos a otros y que tenemos que avanzar de la mano, ¿sabes? Entonces, yo sé que la historia que hemos tenido, el nivel del debate político tampoco es el ideal. Entonces, pues no concentrarnos tanto en temas secundarios o en temas personales o en temas, sino realmente cuál es el interés del Estado. Entonces yo creo que en otros países ese interés de Estado es mucho más fuerte y eso se aplica luego a la educación. Tú fíjate en Finlandia, por ejemplo, que siempre sale el primero de todo. Sí. En Finlandia tú tienes, ¿quiénes son socialmente la profesión más valorada? Los maestros. Tú fíjate, pero no solamente a nivel de prestigio, sino a nivel de dinero. O sea, que sí, si tú quieres realmente tener un papel importante en la sociedad, que seas respetado y que tengas una vida cómoda, tienes que ser un maestro. Tú fíjate esa en España, en la que no se valora, no se empodera, no se cuida a nuestros maestros de alguna manera, ¿no? Pero en Finlandia sí, y ahí vemos los resultados, ¿no? Entonces, hay que poner muchísimo, muchísimo mimo y muchísimo consenso en el tema de la educación y luego, por supuesto, a nivel personal, cada uno en sus casas con sus familias, porque ahí es donde socializamos por primera vez y tenemos que tener pues, unas familias que están educando en valores a sus hijos y que esos valores luego se reproduzcan en la escuela, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que conectar muchos puntos que están todavía sin conectar.
Y el tema de los maestros es preocupante porque decías tú que no se les valora y es que no se les respeta tampoco ya como se les respetaba hace 20 años. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un poco como de abuelo cebolleta, pero cuando yo era estudiante, si el profesor decía, tu hijo es un desastre, mi madre asentía y luego en casa me ponía las pilas. Ahora el profesor dice, tu hijo es un desastre, y a lo mejor el profesor tiene un problema con el padre y tiene un enfrentamiento. Eso de verdad que yo no recuerdo que hubiese pasado cuando yo era estudiante con el padre de ningún amigo, con los míos, por supuesto que no. Y en cambio ahora tengo un amigo de esos años que estudiaba conmigo, que hoy es profesor, y me cuenta unas cosas que yo alucino y no sé en qué momento se ha producido esto, qué es lo que ha pasado, que me he perdido para que ahora la relación entre padres y profesores se haya deteriorado tantísimo.
Esto que yo te decía de la educación en valores, y eso solo puedes tener en tu casa, ¿no? Y el problema es que ahora hay una especie de sentimiento que a mí me parece bastante ridículo, de progresía, ¿sabes? Que eres progre. Yo lo que te estaba diciendo antes es que tienes que escuchar, por supuesto que tienes que escuchar, y por supuesto que tienes que respetar, y por supuesto que tienes que dar un lugar al hijo, pero es que al final no es un amigo tuyo, es tu hijo. Y hay momentos en que tú tienes que intervenir y tienes que fijar una posición y unas líneas rojas, y esto es lo que hay un respeto mínimo que se tiene que asegurar a toda persona, y por supuesto, si es una persona mayor y si es una persona como un profesor que tiene un cierto papel en la sociedad. Entonces, pues si tú no estás educando a tus hijos en eso y se pasan esas líneas rojas, no es el progre y decir, estoy empoderado, puedo hacer lo que quiera. No, estás empoderado, pero por supuesto que hay unas líneas rojas de convivencia, a unas líneas rojas de tolerancia que hay que respetar, y tu profesor está ahí como en los tiempos de la antigua Grecia, ¿no? Para poder sacar de ti lo mejor, pero tienes que permitírselo y tienes que darle su lugar.
Claro, claro, claro. Si es que si el padre desacredita al profesor, al día siguiente el niño, ¿qué coño? O sea, ¿qué atención le va a prestar al profesor? O sea, no sé.
Pero habría que ver cómo es la situación en casa también.
Claro.
¿Qué respeto hay a los padres?
Claro.
¿O qué respeto hay entre los hermanos? Es que al final lo que te digo yo es la casa y la escuela, que van de la mano, que no se puede separar una de la otra.
Sí, 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 desde luego.
Y no podemos esperar como padres, eso te lo digo yo porque me sería muy cómodo, yo no puedo outsource, como se dice en inglés, no puedo decir, a ver, que se encarguen ellos, en la escuela que se encarga de educar a mis hijos, no, ellos se encargan de una parte, pero yo tengo la mía y esa la tengo que hacer yo, sí o sí. Entonces, pues ahora se ha puesto, estamos todos tan ocupados, estamos con tantas cosas que esperamos que otros eduquen a nuestros hijos. Pero claro, luego vemos los resultados que no nos gustan nada. Y nos preguntamos por qué, y es la culpa de la escuela, es la culpa de la ley de la educación. A ver, ellos tienen una parte, pero nosotros tenemos otra parte que jugar.
Y todos pensamos mucho en el futuro, pero tú teniendo 8 hijos, vamos, o sea, el doble. Y eres optimista al respecto, no sé si después de la conversación que estamos teniendo.
Ahora, mira, si tú tienes 8 hijos, tienes que ser optimista por naturaleza, porque si no, ya. No te pones a hacer semejante barbaridad. ¿Sabes? Entonces, pues a ver, yo siempre, como te decía, me levanto por la mañana y soy las del vaso medio lleno, ¿sabes? Porque es que si me pongo con el vaso medio vacío, con las 8 desgracias que tengo en casa, con todas las historias que pueden pasar, es que no salgo del agujero. Es que tengo que pues, darle pues, vitalidad y pilas y decir, bueno, a ver, sí, esto ha salido así, pero ¿qué aprendemos de esto? Y si ha salido así, a ver, ¿qué cosa podemos sacar? Todo se saca algo.
Sí, sí, sí.
Porque si cada error es una oportunidad de aprendizaje, que hay que entenderla como tal, por supuesto. Y no tiene que afectar nuestra autoestima. Tenemos que decir, bueno, aquí me he caído. Pero como me estaba diciendo otro día un psicopedagogo que estaba entrevistando, que me encantó su símil, decía, a ver, es que tenemos que pensar, cuando tú tienes un niño, no sé si tienes hijos.
No. Todavía no, espero en algún momento, pero...
¡Anímate! Bueno, pues que si tú tienes un hijo pequeñito, pues bueno, tú lo has visto, está toda la familia como locos cuando empiezan sus primeros pasos. Sí. Eso que va un pasito para aquí y luego se cae y todo el mundo, ¡vamos, vamos! Y cuando da sus primeros pasos, pues es la gran fiesta de la familia. Sí. Pues tú imagínate eso, pues asócialo a cuando se equivoca por cualquier cosa. En lugar de pegarle palos, es como si el niño se cae y le pegas palos. ¿Cómo es que te has caído? Claro. ¿Cómo tienes que hacer mejor, ¿no? Entonces tenemos que recordar que hay que caerse muchas veces para poder avanzar. Pero claro, si a ti te hunden cada vez que te has caído, pues entonces no vas a poder aprender. Y si no, y si para tener innovación, que nos hace tanta falta hoy en día, hace falta intentar cosas nuevas. Porque si vas a lo seguro, con nuevos problemas no puedes encontrar soluciones. Entonces, para eso tienes que probar, tienes que tener riesgos y te vas a equivocar y te vas a estrellar. Pero hay que aprender, miramos lo que nos hemos equivocado, vemos cuál ha sido el problema, volvemos a empezar. Por eso te digo, volviendo a tu pregunta, porque parece que me he ido un poquito por los cerros de Úbeda, pero sabes, la pregunta es, ¿eres optimista? Digo, por supuesto que eres optimista porque si no, no echas al mundo 8 hijos. Y segundo, que siempre hay cosas fantásticas que vivir. Y que de cada situación que no es tan agradable, siempre hay algunos aprendizajes que... Y por supuesto, no todos los días estoy así, que estoy súper... Por supuesto que tengo mis momentos horribles como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, al final hay que sacar fuerzas y al final pues hago un análisis rápido de qué son las cosas maravillosas que tengo y eso me sirve para seguir adelante.
Me estaba acordando ahora que decías esto de una suerte de proverbio que hay que dice algo así como que cuando te equivocas estás a un fracaso menos del éxito.
Me encanta, eso no lo sabía, lo voy a apuntar.
Claro, que eso, que hasta llegar al éxito, pues hay un número determinado de errores. Entonces, cada vez que cometes uno, pues es un error que te quitas de encima, es un escalón más hacia el éxito. Y eso está bien.
Que tienes que besar muchas ranas para llegar al príncipe.
Eso es, efectivamente. Retomando el tema de la administración pública, Ana, ¿qué cambiarías en la carrera profesional de las personas funcionarias? ¿Qué añadir, potenciar, eliminar? ¿Qué harías tú si pudieses ahí modificar?
Lo que te estaba diciendo antes, lo estoy escribiendo para que no se me olvide, es primero la creatividad, la posibilidad de innovar. Porque esa es la única manera de poder, o sea, estamos toda la vida adaptándonos y este año que hemos tenido con el confinamiento es el mejor ejemplo. O sea, ¿quién nos iba a decir hace 2 años que íbamos a estar en esta situación? Y al final, como especie que somos resistente y resiliente, pues estamos avanzando, ¿no? Entonces, pues hay que ser creativos y poder ver diferentes ángulos a las cosas. También hay que tener capacidad de cambio, ¿sabes? Adaptabilidad. Esto es un tema muy típico de los funcionarios que están formados de una manera muy cuadriculados en lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, porque generalmente son pues grandes planes de mucho tiempo, con lo cual es muy difícil, no hay flexibilidad, ¿no? Pues hay que ser adaptativos, hay que tener flexibilidad, hay que tener una capacidad de cambio. Entonces yo creo que eso, la capacidad de cambio y la adaptabilidad, y la agilidad que se dice ahora mucho, hay que trabajarla. Y luego también yo creo que es muy importante el pensamiento crítico. ¿Sabes? Estamos en un momento en el que estamos rodeados, y tú como periodista lo sabes mejor que nadie, pues claro, ahora cualquiera es periodista, ahora cualquiera, tú lo decías también antes, cualquiera tiene un teléfono, ¿sabes? Un iPhone, y por eso movimos el mundo, ¿sabes? Puedes decir, ha pasado esto, ha pasado lo otro, no es verdad, creas tu propio grupo, tu echo chamber, ¿sabes? De gente que es como tú, utilizas las redes sociales, y al final, pues ¿sabes? Provocas una situación que realmente no es la realidad. Entonces, pues hay que saber y decir a nuestros hijos y a nuestros funcionarios que hay una verdad y luego hay otra y luego hay otra y luego hay otra. Y que a través del pensamiento crítico hay que llegar a esa síntesis que tú has podido hacer con diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, pues eso, creatividad, capacidad de adaptación, agilidad y pensamiento crítico.
¿Y cómo son los procesos selectivos en los organismos de la Unión Europea, Ana?
Pues, ¿pero te refieres a qué nivel?
Pues al nivel de que esta pregunta me la han chivado.
Pero quieres saber cómo... A ver, repite la pregunta, a ver si la entiendo bien.
Realmente la pregunta, tal y como la tengo, es: háblanos un poco del modelo de procesos selectivos en los organismos de la Unión Europea.
Vale, porque es que está la manera de poder seleccionar nuestros líderes, nuestros directivos, y luego está el procesar las oposiciones, o sea, cómo entras tú como funcionario público, ¿no? Pues veo que son diferentes. Entonces, si tú quieres ahora entrar en una de las instituciones europeas, lo que tienes que hacer es abrirte una cuenta en una cosa que se llama EPSO, que es hay una agencia central que centraliza todas los recruitments, que no sé cómo leer.
Los reclutamientos, ¿no?
Los reclutamientos, sí, supongo. Sí. Entonces, pues, te abres una cuenta y luego, pues, hay una serie de tests que tienes que hacer. Uno que es lo que se llama un computer-based testing, que es, pues eso, un test del ordenador, que te dicen a tal hora, pues hay 20.000 personas que van a hacer ese test, en el que está, pues, es un test tipo de inteligencia, un poquito de agilidad mental, y de ahí se elimina al 90% de la gente, se cogen las mejores notas, y eso, o sea, es todo automatizado, ¿no? Porque tú haces tu test, es con diferentes opciones, todo eso es automatizado, se coge al 10% mejor, no sé qué porcentaje es, y luego si pasas eso, pasas a otra selección en la que tienes que hacer, pues eso, manejar situaciones que traen a lo que sea un centro de evaluación en la que estás un día entero, y en ese día pues tienes a varios formadores que te están examinando, te están mirando todo el tiempo de la mañana a la tarde, y te ponen situaciones de juegos de rol, de negociación, de presentación, y tienes que hacer una serie de redacciones sobre políticas. Entonces, pues viendo tus competencias, decide quiénes son las personas que, digamos, pues tienen las habilidades necesarias para entrar en Unión Europea. Es un proceso que puede tardar, pues, 6 o 7 meses. Y una vez que has pasado todas estas pruebas, son eliminatorias, vas pasando de una a otra. Cuando has pasado esas pruebas, luego estás en una lista que te permite que te puedan llamar a entrevistas. Entonces, lo que se consigue es que alguien te entreviste y si te cogen, pues ya entras a trabajar en la Unión Europea.
Y colateralmente demuestras además una gran paciencia y habilidades a la hora de gestionar el estrés. Estas son cosas que tiene que tener también un funcionario.
Pero mira, hay una diferencia muy grande. En España, que somos famosos por nuestras oposiciones, eso que tienes que estar 2-3 años de tu vida dando vueltas, estudiando sin parar, aquí no se lleva para nada. Aquí no se testa el contenido o tus conocimientos, se testan tus competencias. Entonces quieren ver si eres capaz. Las competencias son cómo trabajas con los demás, cómo analizas problemas, cómo priorizas, cómo comunicas. Entonces, pues con todas estas pruebas que estás haciendo, tu resiliencia, están viendo si eres capaz. O sea, que tú puedes ser una persona que sabe muy poco de la Unión Europea, no es cuestión de temario y aprenderte no sé cuántos folios, sino si tienes esas capacidades que una vez que estés dentro puedas aprender y puedas llegar a cumplir tus funciones en cualquiera de los servicios.
Es que eso es importantísimo, porque ¿cuántos de nosotros hemos estudiado en la universidad y en nuestra clase había gente que sacaba unas notas que eran brutales y otros que eran flojos y que les costaba sacar adelante el curso? Y luego, al encontrarse en el mercado laboral, hemos visto la remontada de muchos de los flojos en los estudios y hemos visto la caída, en desgracia, lastimosamente, de otros que lo hacían muy bien a la hora de estudiar. Entonces, es muy interesante esa selección por competencias y habilidades y no tanto por conocimientos.
Totalmente. Además, estamos en una sociedad del conocimiento. Hoy en día le das a un botón y tienes todo lo que tienes que saber. Entonces, lo que tienes que saber es tener ese pensamiento crítico, es saber analizar, es saber cuál de esa información es la que necesitas y el poder hacer algo con esa información. Entonces, hoy en día los conocimientos no son pues eso, el monopolio de unas pocas personas que han podido educarse en los mejores centros de formación, de educación. Ahora es muy democrática la Internet. Tiene muchas cosas malas y tiene muchas cosas buenas. Una de ellas es que el saber es ahora para cualquiera, pero claro, tienes que saber qué hacer con esos conocimientos. Eso es lo que tú decías, tú puedes ser una persona que solo sabe, pero ¿qué haces con eso? tienes que aplicarlo a la vida, tienes que saber, y como dicen, con sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Y al final seguramente los desastres que tú decías son gente muy, muy aplicada, muy, sabes, que tiene mucho sentido común, que al final es lo importante.
Uh-huh. Esto no sé si será reiterativo, tú me lo dices. ¿Cuál es el modelo formativo para los empleados y las empleadas públicos de la Comisión Europea?
Se la han chivado otra vez.
Yo tengo un comité de expertos. Como comprenderás, yo no puedo venir aquí así alegremente. Yo tengo un comité de expertos trabajando.
Bueno, pues a ver, ¿cuál es, como has dicho otra vez?
¿Cuál es el modelo formativo para los empleados y para las empleadas?
No sé muy bien qué quiere decir modelo formativo, pero a ver, tenemos en la escuela de administración donde yo estoy, pues tenemos todo un programa para las personas que acaban de llegar. O sea, que ha conseguido todas las cosas que te dije antes, pasar sí. por todas las etapas y lo cogen por fin. Entonces ya es miembro de las instituciones y luego tiene que pasar por todo un proceso de formación en el que tiene que trabajar esas competencias que yo te decía. Pues el poder presentar bien. O sea, hoy en día el saber comunicar es fundamental, claro. A nivel oral y a nivel escrito. Entonces, pues eso es fundamental. Luego, el poder trabajar en equipo. Pues cómo puedes hacer con plataformas colaborativas y cómo puedes desarrollar esos reflejos de colaboración y no quedarte en tu pequeño reducto sin poder hacer cosas con los demás. Luego el pensamiento crítico, la innovación, ¿qué más? Luego, por supuesto, en este momento ya llegas a cuestiones más técnicas de tu trabajo de todos los días, pues también habrá que, si eres un auditor, pues tendrás que saber más sobre temas de auditoría, ¿no? Pero en general, esas competencias transversales, si te refieres al modelo de formación, es el poder presentar, el poder analizar, el poder escribir, el poder venir con buenas propuestas a nivel de políticas y luego pues la resiliencia, que por desgracia hoy en día cada vez es más necesaria, ¿no? El poder seguir adelante cuando tienes un disgusto, cuando las cosas no han salido como quieres, el poder rebotar, el poder volver otra vez con más fuerza, ¿no? Eso que parece que son los soft skills, como se dice, los conocimientos menos, que no son tan importantes, son muy importantes hoy en día. Entonces, pues estos son algunos de los temas con los que trabajamos.
¿Y se puede educar en resiliencia, Ana?
Sí, claro. Claro que sí. O sea, tenemos que, un poquito lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Si tú tienes en tu cabeza un marco mental que te dice que solo es ser querido por los demás, si eres perfecto, pues vas a tener un montón. O sea, cuando no te sale bien alguna cuestión en el trabajo, cuando tu jefe te dice algo que no, cuando fracasa alguno de tus proyectos, entonces, pues es el fin de todo, ¿no? Entonces, hay que poder hacer ese ejercicio de autoevaluación y decir, bueno, esto que estaba intentando a lo mejor era fantástico en mi cabeza, pero por lo que sea no he contado con las todo lo que necesitaba o con las alianzas o no tenía los elementos. Entonces, hay una parte achacable a mí que la tengo que aprender, por supuesto, pero hay otras muchas cosas que están fuera de mi control. Entonces, pues hacer ese análisis y saber qué cosa me pertenece a mí, qué cosa puedo yo influenciar y qué cosa está fuera de mi control, pues eso es un análisis muy rápido que puedes hacer de todo y dejarás de frustrarte por circunstancias en las que no puedes hacer nada y estarás trabajando en aquellas en las que sí puedes hacer algo y vas a priorizar en ellas. Entonces, pues claro que puedes educar a la gente en eso, en poder considerar y analizar qué es lo que tú puedes hacer, cómo puedes aprender y no castigarte cuando hay cosas que no son achacables a tus competencias o a lo que tú haces. Y luego, pues también, pues eso, pensar en que tienes otros aspectos de la vida, que tienes familia, que tienes amigos, que tienes deporte, que es parte integral de tu desarrollo como persona y que tenemos que buscar esos equilibrios entre tu vida de trabajo y tu vida personal para poder llegar a ese equilibrio perfecto, ¿no? Entonces, pues todas estas cuestiones que pueden parecer muy simples, muchas veces las no las pensamos, porque estamos metidos en nuestro pequeño agujero y nos quedamos completamente bloqueados, ¿no? Entonces, por lo que nos ayudamos con estos cursos de resiliencia es a conocernos mejor, a poder ser menos autoexigentes, a poder buscar ayuda, si necesitamos ayuda, y a buscar, pues, diferentes tipos de alguna persona. Tenemos, por ejemplo, cursos que es andando por el bosque, ¿no? Lo que se llama, pues, es...
Baños de bosque. Baños de bosque. Los baños de bosque.
No. Paseos por el bosque, ¿sabes?
Sí, pero es que los budistas le llaman a eso baños de bosque, ¿no? Bueno, lo que pasa es que...
No sabía.
Claro, como una suerte de terapia, el baño de bosque, el meterse, perderse en un bosque y limitarse a estar en silencio, a sentir un poco el entorno.
Pues totalmente. Por ejemplo, ahora tenemos una de las formaciones, ofrecemos a nuestros directores generales, el más alto nivel, que puedan andar en la naturaleza y ser conscientes, porque, porque siempre un director general se considera omnipoderoso, omnipotente, ¿no? Cuando estás en el bosque, tú solo, ¿cuán omnipotente eres, ¿no?
Eso es.
Te da una sensación de tus fragilidades, de tu necesidad de poder trabajar con los demás, ¿no? Entonces, pues tenemos diferentes tipos de formaciones que justamente apela a diferentes partes de nuestras inteligencias. Sabes que hay muchas inteligencias hoy en día, ¿no? Pero solo la inteligencia emocional, la inteligencia masculina, o sea, tienes todo tipo. Y poder apelar a esas diferentes inteligencias para poder, pues eso, desarrollarnos no solamente en una, no solamente en la parte lógica, que es la que ha primado en toda nuestra existencia en el siglo XX, ¿no? Era el tema de la lógica, pero el tema de las emociones cada vez está más claro que es muy importante a la hora. Tú sabes que para cada decisión que tú tomas, casi el 80 o el 90% de tu decisión es emocional.
Fruto de la
nosotros
emoción.
Luego intentamos racionalizarla, pero muchas veces viene de la emoción pura. Entonces, pues, ¿cómo manejamos las emociones, no? O sea que yo creo que hay que un poquito desmontar esos mitos que teníamos de cómo, desde cuál es el éxito, ¿no? Y poder ver que hay diferentes formas de llegar a él y que tenemos que buscar un equilibrio entre diferentes cosas.
Es increíble que efectivamente nos estamos dando cuenta de la importancia de las emociones en la toma de decisiones y en todos los ámbitos de la vida. Nos estamos dando cuenta ahora. Y en el mundo del marketing esto se sabe, pero desde hace décadas saben perfectamente la importancia que tienen las emociones a la hora de tomar decisiones.
O el behavioral economics, que no sé cómo se dice en español, que ha ganado no sé cuántos premios Nobel últimamente, ¿no? Que es una combinación de economía y psicología, es lo mismo. Que tú puedes tener políticas, y el otro día entrevistaba a una experta en ¿cómo se dice behavioral economics?
Es que,
Behavioral economics.
Ah, economía del comportamiento, o algo así.
Ha tenido 3 premios Nobel en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, pues estaba preguntando a una catedrática en estas cosas y me estaba diciendo que hemos visto el ejemplo del COVID. ¿Sabes? Tú puedes tener las mejores políticas del mundo, pero la gente va a reaccionar de una manera que van a reaccionar y a veces las mejores políticas desde el punto de vista racional y el punto de vista lógico, a la hora de ponerlas en práctica, la gente va a responder de una manera distinta y tienes que estar preparado para eso. No tienes que decir la gente es tonta y se equivoca y tiene que hacer esto. Tienes que entender cómo reacciona la gente y aplicarlo a tu política para asegurarte que la van a aplicar.
Joana, pues qué interesante todo lo que hemos hablado, porque al final es que es la vida misma. Podemos trazar un paralelismo perfecto entre todo lo que hemos comentado de la formación de los funcionarios, de sus competencias, de sus habilidades, de cómo se enfrentan a su trabajo. Es perfectamente aplicable al día a día de cada uno de nosotros.
Vale. Como la vida misma.
Por eso tú ahí al formarte en coaching sabías perfectamente lo que estabas haciendo y está muy bien. Yo te agradezco mucho esta charla porque, como te digo, he aprendido cosas que a mí me van a venir muy bien y creo que va a interesar mucho a nuestra audiencia, sea gente con funcionarios o aspiraciones o gente con aspiraciones a trabajar en la administración pública o no. Y eso está muy bien, que podamos llegar a todo el mundo y creo que ha sido muy interesante.
Yo encantada, para mí siempre es un placer. Como ves, es una charla de lo más. Podríamos estar aquí hasta mañana, estoy segura.
Sí, bueno, porque también he leído que no sé si tienes formación o estás empezando algo relacionado con el mindfulness, que a mí también me interesa mucho ese tema. Pero claro, tenemos otra hora por delante, entonces.
Aquí tenemos para nuestros directores generales. O sea, imagínate antes, porque yo me acuerdo hace 6 o 7 años, lo quisimos poner en práctica ya como, uy, ¿sabes? La gente decía eso, pero tú. Vino uno con una de estas campanillas tibetanas y casi se nos espantan todos los directores generales. ¿Sabes? Era una cosa que no, pero...
Suena New Age.
Han ido dándose cuenta de que tiene una base neurocientífica muy grande, ¿sabes? Que aquellos que necesitan esa justificación racional la tienes con la ciencia y la neurociencia. Nos ha demostrado esa necesidad. Nuestra siesta, por ejemplo, también es otro ejemplo, ¿no? O sea, que hay muchos temas en los que necesitas, pues eso, vaciar tu y vivir el presente, ¿no? Entonces, a ver, si lo dices de esta manera, suena más normal que no tienes que ir con mantas tibetanas ni campanas, ¿no? Pero por eso ahora lo estamos poniendo mucho en práctica para que nuestros directivos realmente puedan, y no solo los directivos, también cualquier compañero, pues pueda tener esa distancia, ¿sabes? Y pueda, pues eso, vivir y aprovechar mucho más el presente.
Y uno estudia las biografías de algunos de los empresarios más exitosos a día de hoy y en muchos se repite no tiene por qué ser mindfulness, pero sí la meditación, por ejemplo, que es una cosa que comparte el mindfulness con un montón de disciplinas y que lejos de lo que puede pensar la gente no está ligado a nada religioso ni es como más pragmático que espiritual. Es una purga al final, que es lo que tú has dicho, ¿no? Como un vaciado de la mente, un reseteo.
Y claro, si tú empiezas a mirar en todas las culturas que hemos tenido, en milenarias, todo el mundo, ya sea en el lejano oriente, ya sea en occidente, ya sea... Porque nosotros tenemos toda la cultura, o sea, se habla mucho de que nos parece extraño lo que se hace en el Tíbet, pero tenemos nuestros conventos y tenemos a Santa Teresa, tenemos a San Juan de la Cruz. O sea, te quiero decir que siempre ha existido esa necesidad de esa contemplación. O sea, eso es algo que ha sido parte de cualquier cultura que podamos encontrar, por lo cual es algo necesario y consustancial al ser humano. O sea, que es cuestión de cómo, como decías tú, de marketing, cómo lo vendes, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues como te decía, para esto tendríamos otra hora, pero espero que sea más adelante. Te voy a liberar ya. Espero eso, que volvamos a coincidir, que volvamos a tener otra charla como esta y que para ti haya sido interesante también, que esta hora se te haya pasado.
¿Sí? Volando. Pues, muchísimas gracias, Alex.
Gracias a ti, Ana. De verdad, un placer haber charlado contigo. Chao, que vaya muy bien.
Y si vas por Bruselas, avisa, ¿eh?
Oh, me encantará. No parece este el mejor momento para viajecitos, pero...
pero cuando se pueda. Yo te prometo que te doy una vuelta.
Me encantará. Muy bien, pues me quedaré en tu contacto. Gracias, Ana.
Vale, un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
El Instituto Andaluz de Administración Pública presenta En las distancias cortas. Un rincón en el que nos acercamos a la administración y a las personas que hacen posible el servicio público en conversaciones sencillas con sus protagonistas. Aprendiendo de las personas y sus trayectorias para la mejora continua.